siempre en su casa presente está el bodeguero y el cha-cha-cha. Vete a la esquina y lo verás, que atento siempre te servirá. Anda enseguida, correte a ir, que con la plata lo encontrarás del otro lado del mostrador, muy complaciente y servidor.
Estamos escuchando, ¿te acuerdas? Hace muy poquito, aquí hicimos el programa dedicado al centenario de Nat King Cole. Y Nat King Cole grabó, con tremenda gracia y con tremendo estilo propio, grabó El Bodeguero. El Bodeguero, que lo hizo con su acento en inglés. Y ahora que menciono a Nat King Cole, El Bodeguero, que cumplió 100 años, y esto es el resultado de que Nat King Cole visitó, como hicimos aquel programa, visitó La Habana en el año 56, la visitó en el año 57, la visitó en el año 58, y pues eso trajo como consecuencia pues que Nat King Cole le propusiesen que grabara en español, y cosa que hizo, y entre las piezas que grabó, grabó esta pieza de Richard Ewes, que además, antes de ir al tema, hoy sí está claro, hoy el tema que tenemos es El Bodeguero, no La Bodega. Hoy tenemos un programa interesante, señores, porque vamos a hacer un recorrido por dos personajes que son cuasi folclóricos de la panoplia de seres interesantes de la Cuba del pasado y la Cuba del presente. Uno es El Bodeguero en la primera media hora, y en la segunda media hora son oficios. Y en la segunda media hora pues vamos a hacer la historia de quién es otro personaje que se antepone. Es como si fuese la moneda con, o el disco con la cara A y con la cara B, y el anverso, el reverso de la moneda. El otro personaje va a ser el carnicero. Pero en esta primera media hora hablando del bodeguero, y te estaba contando que Nat King Cole, con motivo de su visita que hace a Cuba en el año 56, en el año 57, en el año 58, y ahí es que le proponen, yo no voy a repetir esa historia ahora porque te la conté hace un poco acá, pero es que le proponen que grabe un disco en español, lo cual trae como consecuencia que después, hasta su muerte, Nat King Cole grabó 3 discos en español con muchísimo éxito. El primero incluyó pues El Bodeguero. Esta pieza de Richard Ewes, el flautista famoso. Verdad que Richard Ewes tenía una gracia y un modo de tocar la flauta, y el Aragón sin la flauta no es la Orquesta Aragón. Y además él siempre en la televisión de los años 50, cosa que yo no vi, pero bueno, siempre cuando se presentaba el Aragón, como él tenía que hacer sus solos con la flauta y todo eso, pues las cámaras de televisión pues le prodigaban muchísima atención a Richard Ewes, un personaje sin duda también interesante. Y Richard Ewes es este apellido insigne en el mundo de la música en Cuba. Richard Ewes es el autor del Bodeguero. Y interesante, antes de ir al tema y mencionando esto, que entonces le proponen a Nat King Cole que grabe El Bodeguero, y Nat King Cole termina grabando El Bodeguero, de las piezas estas que grabó en español en el año 58 en La Habana. El Bodeguero como pieza, Richard Ewes, cuando escribió la canción, dice que él nunca pensó que la canción fuese a ser tan exitosa, y lo es. Posiblemente, yo diría, no sé, pero tengo la impresión de que El Bodeguero, si no es la pieza más conocida y más famosa de la Orquesta Aragón, de los clásicos del Aragón, la Orquesta Aragón ha tenido una historia muy larga, pero yo creo que El Bodeguero, si no es la que más, si no es la más conocida, la más importante, es entre las piezas más conocidas. Que por alguna razón, yo no sé qué pasó, El Bodeguero, después del 59, esta pieza como que se ignora, no sé qué. Yo recuerdo que la Aragón, y eso no es el tema, por eso es que este programa ya tuvo que ir haciendo notas así al paso, la Aragón cobra notoriedad con esta pieza que creo que es de Juanito. Di creo, porque dispensa que tenga una medio ignorancia respecto a este tema, el pacá. Ahí arrímate para acá, mamá, ahí arrímate para acá, nené. La gente va llegando al baile y se pone a buscar pareja, hacia la canción. Creo que eso es Juanito Márquez. Y el Aragón, yo recuerdo, yo era un niño, en el año 64, interpreta esta pieza, el pacá, el ritmo del pacá, que incluso es un ritmo para bailar. Y ahí yo recuerdo que el Aragón tiene una especie de revival en los años 60 ya. Viniendo los años 50, pero el Aragón se pone de moda otra vez tan temprano. Eso fue en el año 64. Pero la otra vez, que cuando yo recuerdo que el Aragón, y el Aragón continúa, todo el mundo recuerda en la televisión cubana en los 60 y en los 70, Bacallao, bailando de la manera que es espectacular que bailaba y todo aquello. El Aragón merece un programa, por supuesto que merece un programa. Pero yo recuerdo que El Bodeguero, que mi papá la tarareaba y todo eso, yo recuerdo El Bodeguero, a ver quién se acuerda de esto, cuando se crea en la televisión cubana, un programa del cual no se acuerda casi nadie, que hacía Pinelli, que el día que yo hice el programa aquí con Tony Pinelli, estuvimos hablando de eso, aquel programa que se llamaba Fin de Semana en TV, que era muy bueno, un programa sabatino, y lo animaba Pinelli. Y entre las cosas que tenía, tenía el adivinar la canción y seguir la rima, no sé qué. Y ahí es que yo recuerdo que hay una persona a la cual la ponen a adivinar el bodeguero, y mi papá dijo, el bodeguero. Y ahí salió el bodeguero, y yo recuerdo que el bodeguero viene otra vez. Yo no sé si la canción estuvo medio censurada por razones políticas, porque bodeguero, y bodeguero para aquí, bodeguero para... No sé qué será. Pero yo sí tengo la impresión de que el bodeguero como que fue medio eliminada en los años 60. Pero el caso es una gran canción. Pero el punto que voy es que cuando Richard Ewes escribe esta canción, que la escribe en los años 40, él no tenía mucha fe en la canción, y justamente Rafael Lai es el que dicen que le dijo, compadre, eso es un palo. Y en efecto, la grabaron y sigue siendo tremenda la canción. Y ocurre que el bodeguero viene exactamente de que Richard Ewes tenía en Santa Clara de un amigo de él que era bodeguero, y este señor fue la inspiración de la canción El Bodeguero, la canción de los años 40. Bueno, el asunto está, señores, que la palabra bodeguero como único se utiliza en Cuba, en la manera que se utiliza, porque bodeguero es quien se ocupa de la bodega, y bodega originalmente tiene otras acepciones antes de llegar a la que conocemos nosotros, que es lo que dicen en México la tienda de abarrotes o la tienda de víveres, o sea, donde se venden comestibles. La palabra bodega, por ejemplo, está en el mundo marinero, los barcos, o sea, los almacenes donde las cosas van en los barcos se le llama bodega. Cualquier almacén donde uno guarde cosas es una bodega. Y por supuesto que en caso de España, la bodega y el bodeguero tiene que ver con los vinos. Es la razón por la cual, antes de venir al bodeguero, que es lo que nos ocupa hoy, que es el bodeguero este interesante, como figura bonita y todo eso, tengo también que comentarte que posiblemente no lo conozcas. Esa es la razón por la cual existe en España un perrito que se llama el perro bodeguero andaluz, que es una raza española que está reconocida como raza por la Real Sociedad Canina Española. O sea, España tiene una institución que se ocupa de los asuntos caninos, y esa institución reconoce al perrito bodeguero andaluz como raza española, nacional. Pero sin embargo, la Federación Internacional Canina no, pero en España sí. Y este perrito, que es lo que sería en Cuba, sería un sato. Pero este perrito es una mezcla, tiene de terrier, es lo que tiene, y mezclado, es un perrito cruzado. Y es un perrito bonito, generalmente un perrito blanco manchado, con la cabecita a este tipo, lo que en Cuba le dicen perrito sato, pero es altico, tiene las patas más larguitas, es un poco más alto que el clásico perrito sato este cubano, y es muy bonito, y es un perrito muy vivaz, muy cariñoso, muy dado al hacer un perrito, a estar relacionado con las personas y todo eso de cariño, y es una de las razas más apreciadas en España, y se le llama el perro bodeguero andaluz, porque es, por ejemplo, de la provincia de Cádiz, en el sur de España. O sea, es un perro sureño del sur de España, de Andalucía y todo eso. Y se le llama el perro bodeguero andaluz por el área, por eso que tiene el gentilicio, pero se le llama también perro ratonero bodeguero. Y se le llama bodeguero porque como un perrito, que es, como te acabo de decir, que es un perrito vivaz, un perrito, y además es muy dinámico, es un perrito muy atlético y todo eso, y rápido. Y es un perrito de presa. Y por tanto se le dice bodeguero porque se utiliza mucho en las bodegas, o sea, en los sitios estos de los vinos, para que ahí, por supuesto, que los ratones les encanta meterse ahí. Y ese perrito lo utilizan ahí para que sea un perrito, pero es un perrito ratonero. Y se le llama perro bodeguero ratonero andaluz porque caza ratones. Así que te quería comentar esto, que posiblemente te estás enterando de... Haciendo mi investigación fue que di con este perrito, que yo no lo conocía. Me gustaría, la foto es bonita, incluso la fotografía que las fotos que encontré para verlo, y me encantaría este perrito, pero quería compartir este detalle. Pero vengamos ahora a este personaje que es el bodeguero. El bodeguero, que sin duda es, merece hasta, yo diría que fuera otra época, el bodeguero lo habría pintado, si eso fuese en otra época, en el pasado, el bodeguero habría venido a parar a lo que es iconografía, el bodeguero incluso, gran parte de la pintura cubana, yo me imagino que por qué Ponce no pintó al bodeguero, o por qué cualquiera de los grandes pintores del pasado no pintaron al bodeguero. El bodeguero cubano merece un retrato. Y sobre todo, el punto al que voy aquí con este tipo de charlas que tengo para crecer y entretenernos y todo eso, en estos diálogos que tengo conmigo, contigo aquí y conmigo de noche para ti. Pues el bodeguero también lamentablemente se divide en el bodeguero republicano y el bodeguero revolucionario. Vamos primero al bodeguero republicano. Ya no tengo que explicar, ya tú eres un, ya te estás haciendo pues un seguidor de este programa y sabes a qué me refiero. La inmensa mayoría de los bodegueros cubanos, aunque había bodegueros cubanos, pero recordemos que la bodega es una institución de comercio que es de la época de la colonia. Existe la bodega, sobre todo está la bodega del campo, que es lo que decían la tienda del campo, y está la bodega de la ciudad. La bodega de la ciudad tenía otro sabor. Y la bodega como tal, que además es otro término cubano, en que bodega es sinónimo de tienda de víveres o tienda de abarrotes, como dicen en México. El otro es la tienda del pueblo, que es la tienda de la bodega del campo y de los pueblitos pequeños. Pero sin duda, la bodega de ciudad tiene otro swing y tiene otra onda porque es la que encara el lenguaje de las necesidades de alimentación y de otras cosas que necesita la ciudad, como por ejemplo combustibles que la bodega también vendía, lo que en Cuba llamaban la luz brillante, el alcohol, esa serie de cosas. Pero básicamente es un sitio de víveres, de vituallas. Y interesante, este fenómeno en la época de la colonia, aunque ya había bodegueros cubanos, la inmensa mayoría de este ramo este de los comerciantes de Cuba estaba a manos españoles. Y después que termina la guerra y que Cuba se independice, se hace república en el año 1902, ya como nación y como república separada de España, recordemos que los españoles, unos, no se fueron de Cuba, y otros que se fueron de Cuba regresaron en una España maltrecha, derrotada, sin posibilidad ninguna económica, y regresaron a Cuba. Y después la emigración española se sostiene al punto que, como tú sabes, algunas estadísticas dicen que entre el año 1918 y el año 1923 entró en Cuba 1 millón de españoles en los llamados vapores de la migración, lo cual es una barbaridad porque yo no sé la cifra, pero posiblemente en esa época Cuba debe haber tenido quizás posiblemente 2 millones de habitantes. Y si a ti te entra 1 millón de personas, es como la mitad de tu población. Y por tanto es que, y por esa razón, es que la presencia española es tan frecuente todavía, tan prevalente en Cuba, al punto que no es mi caso en mi familia, pero yo tengo amigos de mi edad que alguno de los padres era español. Y en el mundo ese del comercio, aunque había bodegueros españoles, la inmensa, yo diría que la mayoría, como pasa con los barberos y con todos esos ramos de comercio, había una gran parte, para no pecar de exagerados ni de generalizar, pero había una gran parte que los bodegueros eran españoles. Y por esa razón incluso muchas de las bodegas en Cuba que tenían nombres, y la otra parte que era igual, que estaba también en manos del ramo este de los bodegueros, eran los chinos. Había muchísimas bodegas chinas en Cuba. Pero la razón de la bodega, esta típica cubana, que es una bodega que viene justamente de la onda española, es por eso es que hay tantas bodegas que tenían nombres que reflejaban España. Por ejemplo, en Matanzas, ahora me está escuchando de Matanzas, no sé si existirá la bodega o no. Matanzas tenía una bodega que era muy buena en la barriada de Versalles, que se encontraba en la calle San Isidro y Santa Rita, frente al hospital, en la otro lado de la farmacia de Margarita, y esa bodega se llamaba La Gran Canaria. Y era muy frecuente encontrarse, pues, bodegueros españoles en Cuba. Claro, hay una cosa interesante, que el hecho de que, a pesar de nuestra fundación española, hay cosas de España, que es lo que pasa con las naciones. Las naciones son los hijos de los padres, y cuando los hijos crecen, heredan los caracteres de los padres, pero también establecen su propia personalidad. Y la bodega cubana, para mí que he viajado a España y todo eso, la bodega cubana, y en España todavía, yo ahora, por ejemplo, yo visité hace un par de años en automóvil, me fui por mi cuenta y visité un pueblo que se llama Trujillo, que está a la salida de Madrid, y yo estaba camino a Portugal, y ahí en Trujillo me encontré un par de bodegas típicas españolas, como las del pasado, y hay una diferencia porque, sobre todo, olvídate incluso ahora del asunto de la ausencia de las carnes y los embutidos y todo en Cuba, que eso es un drama tremendo. Pero aún cuando las bodegas en Cuba eran las bodegas vibrantes y todo aquello, la bodega española se separaba por la presencia esta, sobre todo, de los jamones y los chorizos. O sea, la bodega cubana, para la gente que es vieja, de la gente de la generación de nuestros padres, que queda todavía, que ya van quedando pocos, posiblemente difiera el asunto ese, que casi a veces una bodega española no se puede dar un paso porque te pegas en la cabeza con los jamones que penden del techo. Había una diferencia, una diferencia entre la bodega típicamente española y la bodega cubana, pero por supuesto que tenía mucho acento español. Y la bodega esta cubana, que habitualmente estaba en manos de españoles, pues además los españoles llegaban y lo que sea que empezaban, progresaban como comerciantes y comenzaban a traer a su familia, el famoso sobrín. Todos los españoles tenían el sobrino que lo traían de España y lo metían de aprendiz en la bodega y después el chiquito, o sea, si un adulto terminaba siendo bodeguero. Muchas de las bodegas estas cubanas, la familia, tanto cubana o española, vivía detrás, dentro de la bodega, en la parte trasera o en la casita de al lado, pero generalmente la bodega tenía en la parte del almacén de la bodega, que es lo que sería la bodega, no la parte pública con el mostrador y todo aquello ahí, tenía acceso a la bodega, después de como fue intervenido, esta es la bodega antes del 59, después se lo tuvieron que tapiar y todo eso. El dueño de la bodega, ahí mismo, ahí como estaba el hombre ahí con su olor a aceite y manteca y no sé qué cosa más, de pronto si el tipo tenía que ir a orinar, hacía así, se desaparecía el mostrador y se perdía por ahí, y de ahí adentro a la bodega el tipo iba a parar a su casa. Su casa estaba ahí, a veces se paraba a la bodega de la casa un patinejo y el hombre iba ahí, vivían ahí. Y este bodeguero, que es el punto que tenemos hoy, el bodeguero Andal 59, que era generalmente un tipo afable, bonachón, que conocía, porque la gente era socio de la bodega, se conocía a la familia, conocía el gusto de el gusto de la familia, y sobre todo el bodeguero era generalmente, en primer lugar, tenía todo un body language, tenía toda una gestualidad que viene justamente a consecuencia de lo que él se ocupaba, de lo que él hacía. Pero el bodeguero además, por eso que te digo a ti que la iconografía cubana debió haber reflejado al bodeguero. Porque el bodeguero, por lo menos el bodeguero cubano en los años 50, yo siempre lo recuerdo con un bigotito negro. Y el bodeguero habitualmente, que era típico, el bodeguero a veces hacía un gorrito para protegerse la cabeza, se hacía un gorro de papel de cartucho, papel craft, como se decía. Eso yo lo veía muy frecuentemente. Este bodeguero desapareció. Hay que decir que este bodeguero, que era el dueño de la bodega o el empleado de la bodega, desapareció. El bodeguero también le gustaba tener un lápiz, era un mochito de lápiz que tenía, realmente se lo colocaba en la oreja, ahí pegado a la sien, se colocaba ahí el lápiz ahí. Y el bodeguero se decía, ¡ra! ¡Sas! Con un movimiento rápido se quitaba el lápiz de la oreja y sacaba cuentas, porque el bodeguero era mucho de sumar, sobre todo sumar y restar. Las cuatro operaciones, estas más aritméticas, elementales, el bodeguero era tremendo. El bodeguero era famoso, el bodeguero todavía tú le decías, ¡bodeguero! ¿Cuánto es 715? Más 18 o más 54, no sé qué, y al momento de memoria, sobre todo cuando eran cifras o sea, números de dos y dos cifras o de tres, eran velocísimos, decían tanto, que yo no sé si es que eran ágiles sacando cuenta o si es que envueltos de tantos números se sabían, como en el caso de las tablas, que uno cuando menciona la tabla no es que uno en la mente multiplique, sino que uno se aprende, uno memoriza las tablas. ¿Acaso sería eso que tanto menos tanto es tanto? A lo mejor es que se lo saben de memoria. Pero yo recuerdo que el bodeguero era, no un matemático. Un matemático es otra historia. El bodeguero no pasaba por la raíz cuadrada, ni pasaba por el álgebra. Pero esas cuatro operaciones elementales que era sumar, restar, multiplicar y dividir, el bodeguero estaba ahí y el bodeguero era un lince sacando cuentas. Porque además era por asuntos del peso, el asunto de los precios. Y este es el bodeguero este, que estaba ahí, que se conocía a todos los géneros, que el bodeguero además, que aparte que era el dueño de la bodega, el bodeguero despachaba. Despachar era, el término que utilizaba en Cuba era, bueno, no tengo que dar explicación, era darte lo que tú le pedías y despachar de acuerdo con los géneros. Estamos hablando de una época que es interesante, en que los géneros no es como ahora aquí en Estados Unidos, que después que Cuba ya tenía los Minimax, que Minimax era que incluso después la gente se quedó como término genérico el mercado ese moderno, Minimax, pero Minimax era una compañía. Estas cosas que tengo que recordar porque la gente cubana no lo sabe. Minimax significaba, creo que era mínimo precio, máxima eficiencia, es lo que significaba Minimax. No era Minimac, ni Minimax, como dice, era Minimax, Mini y Max. Y claro, ya esto era un concepto americano, de esto que estanterías, que tú te sirves. Tú recoges las cosas y terminas pagándolas. La bodega no era así. En la bodega estaba el mostrador, había cristales, las cosas estaban detrás del mostrador, detrás del bodeguero estaba aquella despensa, las despensas, estaba aquella, la nevera, aquella con aquellas puertas, con aquellos cierres que sonaban chac, y tenían encima la máquina y todo aquello, estaban las cosas frías, la cerveza, lo que fuera ahí. Pero el bodeguero, como en esa época que te cuento, las cosas no estaban preempacadas ni nada, el bodeguero tenía que ser muy hábil en servir las cosas. O sea, ya esto después cambia, ya están hoy día hace años, y Cuba lo llegó a ver ya con los Minimax. Los frijoles vienen pues envasados en nylon, no, a esa época no, el bodeguero te servía. De manera que el bodeguero tenía tino y sabía calcular. El tuyo era, dame 2 libras de frijoles, el bodeguero agarraba aquel cucharón que era metálico y ahí llegaba ahí al saco de frijoles que estaba detrás con la boca abierta, y él desde que metía la cuchara en el, era un personaje el bodeguero, desde que metía la cuchara en el saco, ya él sabía si venía ahí media libra, un cuarto de libra, 2 libras, lo sabía. Y lo echaba ahí. Era una cosa que era muy bonita, era interesante ese tipo de gestión. Y lo mismo pasaba con todo lo demás. Y después venía entonces la historia esta de envolver, o sea, de empacar. El bodeguero tenía una agilidad en las manos con el trozo de papel, porque tenía un rollo de papel este craft. Y agarraba y hacía ras y sacaba el trozo aquel de papel, lo ponía encima del mostrador ahí. Yo siempre estoy dando golpes aquí en mi mesa aquí. Y entonces ahí lanzaba el café y de pronto era, a mí que me fascinaba, y le daba vueltas a las manos así, ¡pa! Y le daba una vuelta y terminaba. Yo recuerdo que quedaba con una especie como de cangrejito, el cartuchito de café y todo tipo de género parecido a ese, él lo envolvía. El cierre de los cartuchos también tenía una manipulación que lo cerraba de una manera. De manera que el bodeguero era un personaje que repito una vez más, habría que hacer un documental hoy día. Pasa que ese bodeguero es el bodeguero republicano, que desapareció, eso se acabó, y me gustaría realmente que la iconografía cubana hubiese pintado. ¿Por qué Ponce no pintó un bodeguero? Me pregunto yo, no sé, ¿por qué Mariano no pintó un bodeguero? Lo habría de merecer. Vamos a salir de aquí ahora, hablando que te comencé con Nat King Cole, que se parece, ahora me viene a la mente, pues, Matt Monroe, que cantaba con aquella gracia, con acento en español, acento y las cosas en español. Vengamos ahora al bodeguero clásico, que es la Orquesta Aragón. Vamos a dedicarle con el bodeguero de la Orquesta Aragón para la próxima media hora hablar tres o cuatro cositas del bodeguero revolucionario, que ya perdió toda la gracia, lamentablemente, y ahora entonces el carnicero, que es otro personaje histórico también y un personaje curiosísimo en esta panoplia de personajes que estamos haciendo de la historia de Cuba.
Siempre en su casa presente está el bodeguero y el cha-cha-cha. Vete a la esquina y lo verás, y atento siempre te servirá. Anda enseguida, córrete allá, que con la plata lo encontrarás del otro lado del mostrador, el complaciente y servidor. Bodeguero, ¿qué sucede? Porque tan contento estás
pensando en el futuro. De cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Querer es poder. Un programa de motivación y autoayuda conducido por la licenciada Alexandra Mas. Aprenda a tomar sus propias decisiones y afronte los retos de su vida con la ayuda de una profesional. Querer es poder. De lunes a viernes a las 9 de la mañana por Radio Martí.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe darse de lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante 2 años, bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt, y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Esa noche que dijiste, el amor que yo sentía ya no existe, y un poco atormentado te pedía que pensaras en el daño que me hacías. Como loco me sentí por mucho tiempo, pero el mundo es mucho más que tu momento. Siento pena cuando veo que regresas a decirme que mi vida te interesa. Soy de carne y hueso. Cuando aquella noche me fui con mis cosas, te fuiste de mí. Soy de carne y hueso.
Hemos comenzado ahora la segunda media hora de este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, con tu amigo servidor Pepe Forte aquí en Radio Televisión Martí. Mi amigo Viñoli me asiste y Mike también aquí, señores. Y hemos comenzado el programa con esta canción de nuestro queridísimo amigo Alfredito Rodríguez, que sabes que viene a cada rato estos micrófonos, tiene aquí su programa, aquí en Radio Televisión Martí. Recientemente estuvimos juntos, Alfredito, Gilberto Reyes y este servidor, la pasamos muy bien el programa, tú seguramente pues lo escuchaste. Y esta canción de Alfredito Rodríguez, que se llama Soy de Carne y Hueso, y es una canción que es interesante, porque Alfredito, que siempre estaba en la última, esta canción es disco, tiene ahí el sonido de la música disco, y con el respeto debido y con el permiso, Alfredito, estoy utilizando esta canción que se llama Soy de Carne y Hueso, porque nada tiene que ver con el tema del carnicero, para nada. Pero el asunto es que uno habitualmente cuando iba a la carnicería a veces pedía carne y hueso, era muy típico aquello. Viniendo ahora a la primera media hora, señores, en la cual te acabo de comentar, hice una descripción de este personaje interesante que era el bodeguero, sobre todo el bodeguero republicano de antes del 59, tan hábil, tan bonachón, tan afable, tan profesional en su desempeño, en todos estos lances que exigía el ser bodeguero antes del 59, porque te conté, bodeguero hoy día, todas estas cosas que están preempacadas, el bodeguero lo que hace es que finalmente lo que hace es que te cobra. En el pasado el bodeguero se sabía todos los géneros, el bodeguero tenía que despachar, el bodeguero tenía que servir, el bodeguero tenía que empacar, el bodeguero tenía que moler el café en la moledora, tenía mucho trabajo el bodeguero, y era realmente una profesión. Y por eso que llegaba de España el sobrín. Y el sobrín era entrenado, el sobrín era el aprendiz bodeguero, que además también a veces se le daba las funciones de mensajero. Y mensajero no es que llevara mensajes. El mensajero era el chiquito que llevaba a domicilio lo que se le pedía. Y saliendo esa primera de mayor, encargamos el bodeguero, aunque después viene el 59 y el bodeguero revolucionario ya termina en otra cosa. Ya comienza esta onda de las escaseces. Los bodegueros, tanto los cubanos como los españoles, en estas bodegas que estaban, la mayoría de las bodegas preferían las ubicaciones en las esquinas y a veces eran competencias. A veces en una esquina habanera había, en cada esquina había una bodega, ¿sabes? Y a veces una bodega y una carnicería, o tres bodegas y una carnicería. Las carnicerías tenían menos frecuencia que las bodegas. Pero en este cuento que estamos haciendo aquí hoy, aquí, de esta historia, el bodeguero después de la revolución, incluso los que eran dueños de las bodegas se las intervienen. Esto que te conté, que muchos vivían, tenían acceso de la bodega a la casa a través del patio. Eso tapiaron los patios porque ya lo que no querían era que el bodeguero tuviese acceso a la bodega, porque se podía robar cosas, comienza el contrabando. El contrabando no es otra cosa que consecuencia de las escaseces. Y ahí el bodeguero comienza a desfigurarse y termina siendo ya un bodeguero que ya era un bodeguero estatal, que no tenía nada que ver para nada con la bodega aquella. Y viene todo aquel fenómeno que tú recuerdas seguramente, que el bodeguero comienza a ser, por andar en lo que en Cuba se llamaba enriquecimiento ilícito, termina siendo aquella operación que se llamaba Operación Maceta, porque se le decía Maceta al tipo que tenía dinero, porque el bodeguero, con este mundo de contrabando, terminó haciendo mucho dinero. Y era a través de esto, a través de tu ser. ¿Pero qué era necesario? ¿Qué vas a hacer? Yo no estoy criticando nada. Yo habría hecho exactamente igual. ¿Qué te voy a contar? A través del hurto, a través de quitarte peso, aquel fraude que se hacía, que molían algún tipo de grano con el café para no tener café. Todo el mundo recuerda aquello. Que además, las agonías aquellas, porque, por ejemplo, las primeras cosas que comienzan a hacer es que tostaban chícharo y lo molían para mezclarlo con el café, para vender el café de contrabando. Después el chícharo tuvieron que sustituirlo porque tampoco había chícharos, de manera que, lamentablemente, el bodeguero republicano este, que es el que yo creo que merece que sea representado por iconografía, todavía estamos a tiempo. Estoy convocando a cualquiera de los pintores de ahora a ver que busque fotografías, porque hay fotografías viejas de las bodegas del pasado, y a ver si pintan un par de cuadros dedicados al bodeguero republicano, que es otro. De la misma manera, vengamos ahora al carnicero, que es otro personaje tan curioso, tan bonito, tan interesante, y que también merecería pues pintura, porque además yo creo que incluso es más colorido, lleva más color rojo por la esencia de la carne, el carnicero. Con el carnicero pasa exactamente igual lo que pasó con el bodeguero. No quiero decir que la mayoría, porque no tengo estadísticas, pero podemos decir que por lo menos una gran parte de los carniceros de Cuba eran españoles también. Con la diferencia de que el carnicero, a diferencia del bodeguero, que era una profesión, es lo que quiero, no quiero que parezca, es además lo contrario. Estoy tratando de destacar cómo el bodeguero era una profesión, era un oficio que llevaba conocimiento, esto sin tener que compararlo con un ingeniero o con un cirujano. Pero de ese mismo modo, yo creo que en esta escala el carnicero era más complicado, porque el carnicero tenía, ahora que menciono cirujano, el carnicero primero, el habitualmente carnicero, que es una profesión que era casi, que también igual, se le enseñaba de niño, y una gran parte de los carniceros cubanos eran españoles. El carnicero, saliendo del matadero, estaba un término que era desandar la vaca. O sea, había un carnicero que estaba en la carnicería, que lo que hacía era que cortaba la carne y despachaba la carne. Pero habitualmente en una época, mientras más atrás te vas en la historia, era más complicado, porque todo era más rudimentario. Incluso la vaca, casi llegaba entera la vaca a la carnicería en los tiempos de la colonia. Desandar la vaca no era caminar la vaca, era que la vaca aquella había que cortarla toda. Y la vaca como tal, aparte está la vaca, está el carnero y todo eso, pero la vaca como tal, que es un ser grande, una criatura grande, y por eso es que la vaca, dependiendo la zona del cuerpo, de la anatomía, que venga la carne, tiene un nombre. Y esa carne, el tejido es distinto. Por tanto, el carnicero tenía un nivel de desarrollo técnico, porque eso es técnica a la larga, de decir, esto es arrete, esto es falda, esto es no sé qué otra cosa. Hay tantos cortes aquí en Estados Unidos, porque el cubano era más limitado en los cortes, pero un montón de cortes. Por esa razón, incluso, en aquel panorama de abundancia y de la cantidad de carnes que había, yo quiero que tú escuches ahora, que es muy breve, dura apenas un minuto, este chiste que ya tiene que ver con el carnicero revolucionario. Escuchemos ahora el chiste de Álvarez Guedes en la carnicería.
Esta viejita en Cuba llega a una carnicería y le dice al carnicero, me hace favor, mijito, dame un filetico entero. Dice el carnicero, no tenemos filete, señora. Dice, bueno, dame entonces un boliche. ¿Tiene boliche de ternera? Dice, no, no tenemos, señora. Dice, dame entonces 5 bistecitos de riñonada. Dice el carnicero, no, no tenemos bistec riñonada, señora. Dice, bueno, dame 6 libres falda. Dice, no, no tenemos falda, señora. Dice, bueno, 2 libras de hígado. Dice, no, tampoco tenemos hígado, señora. Se va la vieja y le dice un carnicero al otro, dice, ¿viste qué insistencia la de la vieja esta? Dice, no, la insistencia no me molesta, lo que me a mí es la memoria que tiene la vieja esta.
Simpatiquísimo el chiste, a mí me da mucha gracia. Pero el punto que voy es ese, que el carnicero, primero, el carnicero tenía que aprender a cortar. Porque si tú cortas la vaca mal o cortas el tejido mal, lo arruinas y termina en otra cosa. Por tanto, el carnicero era más técnico que el bodeguero. Esto de desandar la vaca era cortarla en pedazos y saber qué cosa era cada cosa. Después ya no era tan así. Después llegaba ya, después de la colonia, ya en la época de Cuba era republicana y que Cuba era nación, llegaba a estas carnicerías, todas eran privadas y las carnicerías se parecían también a la bodega en el sentido de que muchas veces el carnicero vivía al lado o vivía detrás, o la carnicería, él tenía acceso a la casa, a la carnicería y viceversa, entraba por la parte trasera. Las carnicerías, aunque había grandes carnicerías, importantes todo eso, la carnicería era un negocio más pequeño por la naturaleza del negocio, o sea, la carnicería lo que hace es que vende carnes. Por tanto, la carnicería no demandaba un espacio muy grande, y la carnicería iba a ser un huequito en la cuadra. Las carnicerías también procuraban estar en las esquinas, pero había muchas carnicerías que estaban a medianía de cuadras y, repito, esto era importante, demandaba menos espacio que el espacio que necesitaba la bodega por la cantidad de género. O sea, meter un par de barriles, un par de toneles de manteca, lleva más espacio y los sacos y todo que la carne. Y por otra parte, en una época en que no había refrigeración, las carnicerías tampoco eran tan grandes porque, estos son detalles interesantes en este análisis, como no había refrigeración, la carne que llegaba a la carnicería era la carne suficiente para que fuese vendida, comercializada, mercadeada en el día, porque no había cómo guardar. Después sí, después vino la refrigeración, pero de todas maneras, habitualmente la carnicería no demandaba tanto espacio porque ningún carnicero guardaba una vaca entera. Llegaba el camión, y todo el mundo recuerda el camión de carne, que era un espectáculo a veces terrible. Creo que es Borges, o es Cortázar, no sé, dispensa la imprecisión. Por ahí uno de los grandes escritores latinos que dicen que una vez estaba con el hijo, con un amigo, y dice que esta historia es cierta, lo que no dispensa la imprecisión ahora, pero me parece genial, que venía caminando por la calle, dice que venía por una calle, venía un batallón del ejército, o una compañía, o lo que fuese, venía marchando, y por la otra venía un camión de carne. Dice que Borges o Cortázar, no sé cuál de los dos, pero tuvo una época que no se había quedado ciego, Borges. Dijo, aguántate, párate, dice, mira para ahí. Y dice que le dijo, mira al camión de la carnicería y mira para pa el batallón. Y dice, míralos bien, porque esos un día van a ser cosas del pasado. Qué buena cosa, ¿no? Que no hubiera ejércitos, que los ejércitos se acabaran y que el camión de carne se acabara. De alguna manera, el camión de carne se acabó. De alguna manera, como lo conocimos. Y en Cuba, sobre todo, se acabó. Por otras razones, pero se acabó. El camión de carne era aquel camión, un camión que venía abierto, que tenía el tipo que detrás, el señor que trabajaba ahí, digo tipo con cariño, el que manejaba aquello, que lo bajaba, que era un hombre o dos, que tenían unos delantales todos ensangrentados, y tú veías el camión que estaba abierto, y el camión iba por la calle y colgaba del techo del camión los grandes trozos de carne, que el carnicero, una vez despachado ahí, el carnicero tenía que separar en los pedazos debidos. Y tú veías aquellos trozos bamboleantes que se movían de lado a lado del camión así, ¿no? Y a veces le pegaban pácata al borde del camión, y aquel par de tipos, digo tipos con cariño, repito, y parado detrás con la puerta abierta del camión. Bueno, llegaba el camión y el camión despachaba. Y esto es la parte del carnicero republicano. Y despachaba esos trozos de carne, que el carnicero enseguida entraba. Y el carnicero le pasaba igual. El carnicero tenía un delantal que generalmente estaba todo lleno de sangre y con trocitos de carne. Y porque él se ponía eso. A veces se ponía una falda como de goma. El carnicero era una especie de mezcla entre herrero y cirujano. Y se ponía unas botas y tenía, por supuesto, que las cosas que tenía la carnicería, que no es el programa La Carnicería, sino El Carnicero, tenía aquella base de madera que se llamaba el tajo, es como se llama, el cual con un hacha, y por eso había tantos carniceros que les faltaban dedos. Los carniceros se herían muchísimo, porque es una época, Cuba creo que no lo llegó a ver, Estados Unidos después inventó el famoso guante que los pescadores lo utilizan, el famoso guante de hierro, que es un guante que está hecho todo de argollitas chiquitas, un guantecito articulado que te protege de que te hieras. Y creo que Viñoly tiene un par de guantes de eso. Y por supuesto el ajuar de cuchillos del carnicero, increíble, porque era, además nunca te pelearon con un carnicero, el carnicero que te mete una puñalada, te vas para el otro mundo. El carnicero, de hecho, eso es lo que pasa en la novela Crónica de una muerte anunciada. Y los cuchillos del carnicero eran increíbles. ¿Quién no recuerda? La carnicería, igual que la bodega, generaba sus sonidos propios. Y uno, los sonidos de la carnicería, sobre todo, yo los tengo en mi mente, en mi ajuar de memoria de niño, el carnicero afilando los cuchillos. Y a veces tú sentías como que eran dos espadachines espadeándose. Y era el sonido del metal del cuchillo, que habitualmente o lo afilaba con una piedra a afilar, o lo afilaba con un instrumento que era una especie de punzón, y frotaba el cuchillo contra aquello. Ese sonido, ese intercambio metálico uno con el otro, tenía ese sonido. Más además, los sonidos típicos del chas, de los cortes de las carnes sobre el tajo y los cortes de aquellos allí. De manera que el carnicero, yo no sé, pero hay un detalle aquí interesante del carnicero comparado, yo no sé. Yo los carniceros que llegué a conocer, yo no sé, Viñoly, eran medio refunfuñones. El bodeguero era más amable. No sé, tengo esa impresión. Puede ser que sea una, I don't know, una apreciación mía errada. Pero que yo recuerde, yo no sé, yo veía muchos carniceros refunfuñones, peleones, que peleaban mucho y se peleaban con la gente, no sé qué. No sé, los recuerdo de esa manera. Pero el carnicero este es el carnicero este de antes del 59, el republicano, que además, como te cuento, el carnicero era un experto. El carnicero tenía un nivel de técnica tremendo para saber los diversos tipos de carne, los cortes de la carne. Que además, si tú comparas un carnicero cubano, que ya te digo, la mayoría también, la mayoría no, pero hay una gran parte de carniceros que eran españoles, porque venía de familia esto. Yo me imagino un carnicero argentino, ustedes que me están escuchando en Cuba ahí, con toda esta agonía de la carne durante tantísimo tiempo, me dice Viñoly que ese instrumento se llama chágara, el punzón ese largo, que es con el cual, y Viñoly, usted no puede ver, está a través del cristal, y ¿cómo es ese? Chin, 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 chin. El sonido chágara se llamaba ese instrumento. Pero por ejemplo, en Cuba, con la agonía este de las carnes, el cubano, como y Viñoly lo sabe, respecto de Cuba, pasé una isla. Cuba, como olvídate, incluso vamos a poner de lado ahora el asunto de las escaseces, esto de Cuba, las restricciones y los racionamientos. Pero Cuba, de todas maneras, era un país que pasó una isla. Si Cuba tuviese, en vez de cubanos, tuviese japoneses, el menú cubano tuviese mucho más pescado que lo que tiene Cuba. Y con las carnes pasa bastante igual. Y yo me imagino que lo que pasa es que, aunque el cubano era de carne y res, estoy hablando antes del 59, acaso por el peso del campesino cubano, el cerdo, que era otro animal, el cubano explota menos la vaca que un argentino. Cuando uno llega a Estados Unidos y aquí a Miami, pero esto es un fenómeno de Miami, que también un día te toca hacer ese programa, de cómo Miami después de los 90 se ha hecho una ciudad mucho más internacional y sobre todo con la presencia latina. Yo llegué a ver el Miami este que estaba dividido prácticamente en dos, que era el Miami cubano y el Miami americano. Cuando yo llegué aquí había un solo restaurante argentino y un solo restaurante peruano, ahora hay cantidad. Y cuando tú vas aquí a un restaurante argentino, yo que soy un caníbal, como suelo decir, me encanta la carne. Yo sé que es fatal y todo eso, pero me encanta la carne, ¿qué voy a hacer? Pero aquí tú puedes honrar tus deseos. Tú llegas a un restaurante argentino y la cantidad de cortes de carne que hay en cubano, el cubano come la palomilla y come un par de bistecs, dos o tres, no come más. Por tanto, yo creo que a pesar de que, claro, como el chiste de Álvarez Guedes, había muchos más cortes en el pasado que lo que hubo después. Después ya, después del 59, esto era que era picadillo, falda y jarrete, no sé qué, no había casi nada. Pero de todas maneras, yo me imagino que el carnicero argentino tiene que ser mucho más sofisticado que el carnicero cubano, porque cuando tú vas aquí a una carnicería argentina, tú ves una cantidad de cortes, nombres que en Cuba no se conocen, en el caso, no sé si yo le mayorá, picaña, churrasco, bife, chorizo, cuadril. Hay una cantidad de nombres que yo los conocí aquí, yo en Cuba no los conocía. Pero de todas maneras, al punto que sí voy es, que eso es una realidad, el carnicero sí era comparado con el... O sea, es más técnico, es la palabra que se me ocurre. O sea, el bodeguero conocía todos los géneros, pero el carnicero tiene que saber de la vaca. Y esto para mí es muy interesante. Aquí hay algunos restaurantes argentinos que cuando tú vas en el doyle que te ponen, hay dos o tres que tienen la vaca. Yo me fascino. Se ve el mapa, yo le digo así, el mapa de la vaca, y está la vaca toda dividida por los cuartos de la vaca y los nombres. Y está, bueno, el miñón y el no sé qué, y el aquello, el filete y qué sé cuánto. Pero el carnicero, sí, lo interesante es cómo el carnicero tenía que saber los diversos tipos de carne. Y por supuesto, el cortar. El carnicero tenía que saber cortar. El carnicero tenía que, pues, saber las herramientas. ¿Qué cuchillo va con qué tipo de carne? Y por supuesto que mezclado lo que era cerdo con res y todo eso, que en España es distinto. En España, si tú vas a España, hay una cosa curiosísima, que las carnicerías no son comunes. La carnicería en España de aves es una, la de res es otra, la de cerdo es otra, y hay una que se llama Despojos, que es muy interesante, que Despojos es lo que vende oreja, vísceras. Es muy interesante el fenómeno, pero eso va a ser tema para otro programa. Pero hoy te quería comentar este personaje del carnicero con su delantal, ahí todo salpicado de sangre con trocitos de carne. Y después que llega el 59, el carnicero se desaparece, y es el carnicero que tiene que inventarlas en el aire. Y bueno, por ahí para allá. Nada, te dejo ahora hablando de carne. Ahí está, y hablando de español, es Rafael. No encontré canción de carnicero, esta que se llama En Carne Viva. Gracias y bye bye.
Haz amigo el favor de no hablarme de ella aún. Todavía es mi pronto y la sueño. Todavía su amor lo recuerdo. Haz amigo el favor de ignorarla delante de mí. Ni siquiera pronuncie su nombre, que aún mi alma está hecha jirones, que tengo el corazón en carne viva, que yo no sé olvidar como ella olvida, que estoy desconcertado, que no sé dar ni un paso sin ella, sin ella. Que tengo el corazón en carne viva, que yo podría morir, que estoy sin vida, que nada me interesa, que todo en mí es tristeza.
A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados compatriotas, porque ustedes quieren saber, porque ustedes deben saber, Radio y Televisión Martí presentarán próximamente La Iglesia que creció con el exilio. La historia documentada de cómo la Iglesia Católica del Sur de la Florida se convirtió de un pequeño grupo de pequeñas iglesias en la arquidiócesis de Miami, una de las mayores de la nación norteamericana, gracias a la llegada del exilio cubano a partir de 1959. Conozca cómo la Iglesia Católica ayudó a los cubanos exilados y cómo, hasta en secreto, ha venido ayudando y ayuda a la Iglesia Católica en Cuba. Muy pronto, en Radio y Televisión Martí, La Iglesia que creció con el exilio.
Entérate. Entérate cómo funciona tu cerebro. El cerebro es un órgano del sistema nervioso rico en neuronas con funciones especializadas, localizado en el encéfalo de los animales vertebrados y la mayoría de los invertebrados. En el resto, se denomina al principal órgano ganglio o conjunto de ganglios. En los vertebrados, el cerebro se encuentra ubicado en la cabeza, protegido por el cráneo, y en cercanía de los aparatos sensoriales primarios de visión, oído, balance, gusto y olfato. Los cerebros son sumamente complejos. La complejidad de este órgano emerge por la naturaleza de la unidad que nutre su funcionamiento, la neurona. Estas se comunican entre sí por medio de largas fibras protoplasmáticas, llamadas axones, que transmiten trenes de pulsos de señales denominados potenciales de acción a partes distantes del cerebro o del cuerpo, depositándolas en células receptoras específicas. La función biológica más importante que realiza el cerebro es administrar los recursos energéticos de los que dispone el animal para fomentar comportamientos basados en la economía de su supervivencia. En base a esto, emergen comportamientos que promueven lo que para nosotros, los seres humanos, denominamos bienestar, pero que el animal sencillamente observa como la acción menos costosa que le permite continuar viviendo su presente. El cerebro contiene unos 100 millones de neuronas, cifra aproximada al de las estrellas de nuestra galaxia, y sus casi 100 trillones de interconexiones en serie y en paralelo proporcionan la base física que permite el funcionamiento cerebral. El cerebro de los humanos es el que posee más pliegues de todos los seres vivos. Por eso, si lo desplegáramos, mediría aproximadamente 2 metros, mientras que el de un gorila, aunque pesa casi lo mismo, al desplegarlo, solo mediría una cuarta parte que la del hombre. El cerebro humano es la realidad más eficiente en cuanto a consumo y transformación de la energía se refiere en lo que nos hemos podido encontrar en este universo. Es una verdadera máquina de la transformación de la energía y un ejemplo a seguir por los estudiosos de la termodinámica. Nos podemos preguntar qué sentido o significado tiene o qué función desempeña esta asombrosa capacidad del cerebro humano que reside en su optimizada manera de memorizar y en su constante aumento de la velocidad de procesar información. La respuesta es que esa dotación gigantesca está ahí, esperando a que se le enseñe cuál es la disposición sináptica que permitirá a las especies más evolucionadas subsistir por más tiempo sobre el planeta Tierra. Amigos, Marcos Miranda los espera con mucho más en Entérate.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6.030 kHz banda de 49 metros, en los 7.355 y los 7.435 kHz banda de 41 metros y a través de martinoticias.com.